Exacto, estamos con Gonzalo Araya, el director de Enlaces de Mercado de la ONG Pesca Sustentable, está con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto saludarte.
Hola, buenos días, mucho gusto. Muchas gracias por recibirme.
Gracias Gonzalo. Sabes que me estaba haciendo la pregunta cuando sabíamos que íbamos a tener la conversación contigo. Yo me pregunté cuánto plástico estamos comiendo vía mar. Imposible saberlo, ¿no?
¿Cuánto consumimos en el país?
¿Cuánto plástico?
¿Cuánto plástico? Plástico,
Que
¿no?
viene desde el mar con los productos marinos.
Ya, perfecto. No, eso está muy difícil. Hay algunos estudios en curso que podrán llegar a evaluar los microplásticos que se van acumulando ahí en los recursos. Muy difícil
Claro.
saberlo, sí.
Es muy difícil saberlo, pero no, yo dejo planteada la pregunta. Porque esto nos da una evidencia, ¿no? De lo que está ocurriendo también con nuestro océano, que es una fuente rica, maravillosa de alimentación para los seres humanos, también para otros animales, que los fabricamos nosotros mismos, con las harinas de pescado y otras cosas más que se le dan a las mascotas, que no sé si estará muy bien, etcétera, pero la cantidad de plástico que hay en el mar es brutal. Y es bueno preguntarse esto porque uno tiene que finalmente dedicarse, como tú lo haces, Gonzalo, también. A tratar de ver cómo está la pesca sustentable, si bien es sustent ¿qué significa pesca sustentable? Y a propósito del comentario que hacíamos inicialmente.
Claro, el concepto de pesca sustentable está muchas veces bien mal utilizado, pero lo que se basa principalmente es que las poblaciones se puedan reproducir y se puedan mantener a largo plazo, para futuras generaciones. Hay otros conceptos que también se usan que son pesca responsable o pesca legal. Cada uno son ligeramente distintos, algunos pueden agrupar a otros, pero en Chile, estas definiciones son poco conocidas y no hay estándares que estén validados en el mercado nacional como para poder decir que lo que estamos consumiendo eso no es responsable. Hay algunos intentos, pero nada concreto. En otras partes, en países más desarrollados, como existe un estándar bien riguroso como la MSC. El Marine Stewardship Council, que es un estándar que engloba distintos componentes, cuál es el impacto de la pesquería sobre la población, en el medio ambiente y cómo está la gestión de esa pesquería. En Chile estamos avanzando hacia eso y estamos en muy buen pie como para avanzar firme, pero el mercado nacional no está todavía a nivel con esto. Pero
Pero,
ya, ¿sí?
Gonzalo, en esa materia, ¿ha mejorado la estrategia de manejo pesquero con el tiempo, con la conciencia también del trabajo?
Sí, el manejo pesquero se ha mejorado bastante en el último tiempo, sobre todo con lo que implican los comités de manejo que velan ahí por la gestión de las principales pesquerías. Y es un comanejo porque participan ahí los actores, los pescadores artesanales, en pesquerías que son compartidos con la industria, también el representante de la industria, de las plantas de proceso, marinos, Servicio Nacional de Pesca, Subpesca, y ahí se ponen de acuerdo donde se tratan de buscar consensos en base al desarrollo sustentable ahí de la pesquería. Entonces, una muy buena instancia y creo que eso tiene para largo y se puede ir desarrollando y extendiendo a otras pesquerías también.
Bueno, esto va muy de la mano con la nueva ley de pesca, ¿no? Una ley de pesca que también en nuestro país ha pasado por un tobogán impresionante, entre medio también momentos oscuros de Chile, con
Claro.
dineros corruptos, con una distancia del mundo pesquero industrial al artesanal brutal que ha dejado en pobreza a muchos de los pescadores. Nosotros acá en la región de Valparaíso es evidente cuando los pescadores ya llegan a una cuota de rabia, salen a las calles, incendian neumáticos, en algunas oportunidades lo han hecho porque se cansan de ver cómo se depredan algunos recursos marinos por parte de las industrias más grandes, o el cambio climático también afecta, por eso hablo del plástico, lo hablaba al inicio, pero ¿cuál es tu mirada sobre la nueva ley de pesca? ¿Tú estás conforme con reconocer principalmente la promoción y el desarrollo y la potencialidad para la pesca artesanal?
Sí, tiene cosas muy buenas, por ejemplo, esto mismo de potenciar los comités de manejo, donde se van a expandir, y para eso me imagino que irán a haber recursos, porque no es fácil desarrollar comités de manejo si es que no va asociado una inyección importante de recursos para poder hacerlo. Lo otro importante también son las asignaciones que se hicieron a los industriales, al sector industrial, como por criterios históricos y no por licitaciones, que fue lo que generó mucho ruido en la ley de pesca, pasada la ley corta, y eso se está corrigiendo de a poquito, y me parece que se va a extender al menos a un 50% las pesquerías que pasen por licitación. Eso para nosotros nos interesa mucho, porque la licitación es un espacio donde se permite poner reglas del juego. Entonces ahí no solo es quien paga más al Estado, sino que también quien incorpora mejores criterios, mejores prácticas de pesca, ¿cierto? Y quién destina más para consumo humano. Sabemos que las principales pesquerías están destinadas a harina de pescado y no van a consumo humano. Entonces, esto podría generar algo ventajoso así para preocuparnos de nosotros y nuestra seguridad alimentaria.
Gonzalo, hablando de la alimentación, precisamente el mes del mar, que se supone, al parecer, debería ser el mes donde también más se consumiría. Siguen siendo, hablamos por ejemplo de la reineta, la merluza, el salmón, los crustáceos, siguen siendo las especies más consumidas en Chile. ¿Por qué te lo pregunto? Porque también viene otra pregunta detrás, es sobre si se trabaja también en la diversificación de otros productos que puedan ser complementarios a estos, para sobre la sostenibilidad de estos mismos recursos de explotación.
Claro, como somos un país tan largo, dependiendo donde uno está, es lo que se consume más. Por ejemplo, acá en la zona central consumimos más merluza común, y en la zona centro-sur probablemente más reineta, en el sur más merluza del sur, etcétera. Pero sí, acá somos poco diversos para consumir. Nosotros, por ejemplo, tenemos un registro de más de 160 especies que se extraen anualmente, y consumimos solo un puñado de esto. Hay algunos esfuerzos de, por ejemplo, la Fundación Micareta, que destina esfuerzos para educar y poner en el mercado especies distintas, no solo merluza y reineta, pero es poco conocido y cuesta mucho. Por ejemplo, conversando con la directora de Micareta, la costumbre es que lleguen a pedir por salmón o camarón, y esa fundación, como trabaja exclusivamente con pescadores artesanales, tiene que tener un discurso rápido de decir que es salmón, ¿no? Que eso viene de acuicultura intensa, que tiene ciertos temas asociados a eso, y camarón tampoco, porque viene de pesca industrial y de arrastre. Es todo un tema, por eso hay esos conceptos de pesca sustentable, responsable, son súper fuertes, sí. Y hay que ir introduciéndolos de a poco.
Es que ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Que tú lo sabes mejor que nosotros, ¿eh? Y también los auditores, que no se dejen embobar con ciertas etiquetas o con ciertos nombres que pueden parecer rimbombantes según la moda. Cuando, por ejemplo, en el mundo vitivinícola, voy a hacer una comparación. Oye, mira, estos vinos que son orgánicos, no son orgánicos. Hay algunos que logran, existe el vino orgánico, pero hay algunos que pintan, así como estamos cuidando el medio ambiente y le ponen una etiqueta verde. Ojo con esas cosas. Lo mismo con la pesca sustentable. Hay experiencias muy positivas, eso sí, en la región de Valparaíso. Tenemos el archipiélago de Juan Fernández, donde la vida pesquera gira en torno a la sustentabilidad de una manera notable, porque he tenido conversaciones con pescadores y con gente de la zona que dicen, no, la verdad es que no está en la talla de vuelta, ni para consumo personal, ni nos autoengañamos, ni nada. Luego de eso, hay restaurantes que también están trabajando con los pescadores artesanales que tienen pesca sustentable, para que ellos también puedan sentir que no solamente están combatiendo solo esta idea de poder hacer mejor las cosas, sino que además tienen un rédito económico que les ayuda también a subsistir. ¿Estos son ejemplos de los cuales el resto del país debería agarrarse, Gonzalo? ¿Y tú tienes otros ejemplos más que nos quisieras compartir?
Sí, el ejemplo de Juan Fernández es espectacular. Tenemos harta experiencia de trabajo con esas comunidades y claro, en general la cultura de las comunidades pesqueras artesanales son traspasados de generación en generación. Por lo general, la pesca artesanal tiene un nivel de conciencia alto de que tiene que mantener los recursos. Hay un ejemplo muy bonito en la sexta región, donde los pescadores algueros tienen su propio sistema de gestión de manejo que le dicen las parcelas. Entonces son familias de pescadores que trabajan ciertas rocas sacando las algas y luego rotan las áreas. Dejan de extraer ahí y van a otro lugar. Los problemas empiezan a surgir cuando llegan pescadores o que no son en realidad pescadores, sino que, por ejemplo, llegan veraneantes a ganar un poquito de plata durante el verano e interfieren un poco en esta labor histórica. En la cuarta región también ocurría mucho eso, que los pescadores que manejan las praderas de alga, que también es un tema súper delicado porque son estructuradores de hábitat, pero ellos lo estaban manejando, estaban avanzando mucho en manejo, pero en los veranos se generaba el problema de que van familias que no son pescadores a extraer a destajo. Entonces, y somos un país muy, muy largo, entonces el tema de la fiscalización es muy complejo, por eso el comanejo, la participación de los pescadores es muy importante en el cuidado de los recursos.
Gonzalo Araya, director de enlaces de mercado de la ONG Pesca Sustentable. Gonzalo, te queremos agradecer por este tiempo, conversar con nosotros también y poner énfasis sobre todo en un mes tan importante como el mes.
A mí me queda solo